Bueno, hoy estamos reivindicando un poco la mentira. Nos hemos metido en camisa de once varas porque hay aspectos religiosos, hay gente con una moralidad exacerbada y sobre todo porque la mentira es necesaria, casi tanto como la verdad. ¿Por qué vamos a andar diciendo nuestras verdades, que siempre son relativas a todo el mundo en la cara, haciéndose insericidios y después eso nos genera muchos problemas? Decía la gente de la Kabbalah, como un ejemplo, si yo te invito a la boda de mi hija y el vestido es feo, vos no le vas a decir, che, qué feo ese vestido. Entonces ahí uno está mintiendo, pero en pos de mantener la paz. Y decían en la Kabbalah, bueno, lo más importante al final es la paz. Las verdades y las mentiras terminan siendo relativas. Yo voy a hablar de este tema con todo el equipo, con Gabriel Cartañá, pero se integra al equipo, solo por hoy, pero va a participar como uno más del equipo, mi amigo Julián Weich, a quien le agradezco una vez más siempre la generosidad que tenés, y esto es verdad, para conmigo en las convocatorias radiales. Nunca voy a olvidar que un día en Radio El Mundo te viniste una noche de lluvias.
Así estás que... mintiendo, ¿eh? Todo esto es mentira.
No.
Todo esto es mentira. Doy fe que es mentira.
No, fue verdad. No, se fue.
¿Pero qué tipo de verdad? Ahora todo es cuestionado.
Claro.
Una verdad piadosa, una mentira piadosa.
Bueno, es mentira al fin y al cabo también, ¿no? La mentira piadosa es mentira. Pero vamos a charlar todos, Juli incluido, porque después sí. Vamos a hablar de...
Yo tengo un problema, que siempre digo la verdad, pero no porque quiera decir la verdad, porque se me escapa.
Está bien.
O sea, trato de ser, viste, y me dice, ¿cómo dijiste eso? Y no sé, me salió.
Pero con los años no te pones más verídico, digamos, o empezás a pilotearla.
No, me pasa que vivo una vida cada vez de verdad, más de verdad. No me como la vida de mentira. O sea, el de creer que sos quien no sos, el de aparentar quien no sos, el de que... O sea, para mí la verdad vale mucho, vale salud, la verdad. Así como vas al médico y le decís, decime la verdad. No me diga, no, esto lo vamos a sacar, no, es una pavada. Decime la verdad.
Bueno, pero no todo el mundo se la banca.
Sí. Yo no agredo con la verdad. No es que ando diciendo la verdad como, ese vestido de boda es una horrible. Pero a veces me es más fácil decir la verdad de lo que pienso que inventar. Ayer, por ejemplo, fui a una nota de que recién me comentaba Luis Novarecio, me dice, te regalarían $1,000,000, ¿qué haces? Y todo el mundo dice, lo dono. Yo dije, yo me lo quedo.
Claro.
Lo voy a usar muy bien para ayudar a mucha gente.
Claro.
Y me dice, sos el primero que dice eso. Porque claro, ¿qué queda bien decir? No, yo lo voy a donar a entidades benéficas, vamos a hacer un concurso, vamos a repartirlo.
¿Viste? Una mentira.
No, una mentira. Digo, no, yo me lo quedo. Me lo quedo y lo voy a usar bárbaro, buenísimo. Lo voy a transformar en algo buenísimo seguro.
Claro.
Pero no estoy pensando, me voy a comprar una Ferrari. Estoy pensando en cómo transformar realmente ese $1,000,000 en algo que sea productivo, que sea útil, que le sirva a alguien.
Y si decís que te lo quedás, tampoco está mal. Che,
claro,
a ver,
claro. Es un quedárselo compartido, no es un quedárselo... Claro. Me lo quedo y después veo qué hago, ¿viste? ¿A dónde lo invierto?
Che, y si dijiste, fuese así, ¿qué?
Dijiste una verdad que salió en todos lados. Ya voy con el psicólogo. Pero
¿Ya me manda al psicólogo recién?
No, pará.
¡Pregunta! ¡Contesté! ¡Ya me manda al psicólogo!
Sí, vino para recibirte también.
Pero escúchame, ¿pero qué dijiste? Que si te lo cruzás a Milei y le preguntás en qué lo podés ayudar, algo así dijiste.
Dije eso, pero estábamos... A ver, yo a veces uno dice las cosas, pero no está... diciendo lo que hay detrás de la frase. Yo es verdad que dije, lo ayudaría a Milei, ¿en qué le puedo ser útil? Pero yo siempre pienso en eso desde el lado, desde mi rol de embajador UNICEF en Argentina, de defender los derechos del niño. No es que digo, dame el Ministerio de Agronomía, que no estoy pensando en eso. Estoy pensando desde lo social.
Claro.
De hecho, me han llamado de un par de gobiernos, de provincias, para que yo les dé mi opinión sobre temas de la infancia o de cómo ayudar o cómo UNICEF puede colaborar con alguna temática o con algún problema. Siempre es el Estado el que termina siendo la gran transformación, no importa el partido político. Porque las organizaciones sociales, sea UNICEF o sea la que sea, no terminan de hacer algo que abarque a todo el país, que se convierta en política pública, porque no tiene ese poder. Pero sí puede empujar al Estado a que lo logre.
¿Crees que en un año, por poner una cifra, vamos a estar un poquito mejor?
No tengo idea. Yo siempre soy positivo, siempre estoy a favor de todos los cambios que yo sienta que hacen bien o que espero que le hagan bien a la gente. Siempre pienso en la mayoría. Siempre hago todo por el bienestar general, por el bien común. Pero los hechos me demuestran que hace 32 años, por ejemplo, que soy embajador de UNICEF en Argentina, donde yo empecé diciendo hace 32 años, la mitad de los chicos son pobres, la mitad de los pobres son chicos, y hoy es más.
Claro.
Entonces algo estuvo mal, algo pasó malo.
Y sí,
sin duda. No es que, che, llegamos en un momento que estábamos ahí al borde de estar bárbaro y se nos cayó.
Sin duda,
Vamos, venimos en picada, al menos desde lo que estoy diciendo y de lo que estoy hablando, hace 32 años.
Sí.
Y no me importa quién fue presidente, el partido político, no me importa, es la realidad. O sea, que hoy haya chicos que se salteen una comida por día, no está bien. No sé cuál es la solución, porque tampoco es repartir comida. Pero hay una crisis de valores, crisis en la educación, crisis en la alimentación. ¿Viste? En todos lados estamos flojos de papeles.
Sí. Gabriel Cartañá, psicólogo, gracias por esperar. Aquí los saludamos. Este programa se llama Nunca es tarde. Es un título siempre optimista y positivo. Todo el equipo y Juli Weich también, que nos está acompañando, lo estamos saludando. Doc, ¿cómo va?
Hola Adrián, ¿qué tal? Julián, no estaba esperando, estaba disfrutando la charla.
¿Ves qué mentiroso? ¿Hablamos de las mentiras?
Primera
Esta
mentira.
Es una, la primera mentira.
Primera mentira del psicólogo.
Vamos a definir, porque me parece que primero definamos, ¿cuál es el antónimo de verdad?
Mirá qué buena pregunta.
Buenísimo. A ver, ¿el antónimo de verdad no es mentira?
No.
A ver.
No es mentira. Bueno. El antónimo de verdad es la no verdad.
¿Y cuál es la diferencia de la no verdad con la mentira?
Por ejemplo, la mentira es la no verdad, pero le tenés que agregar otro elemento.
Claro.
El conocimiento de la verdad. ¿Qué significa esto? Porque vos podés estar diciendo algo que no es verdad, pero no estás mintiendo, simplemente estás equivocado.
Claro.
Hasta 1492 todos los europeos creían que la Tierra era plana y no eran mentirosos.
Ajá. Claro.
Simplemente estaban equivocados.
Muy buena, muy buena diferencia.
O sea, lo que difiere, hola Gabriel, lo que difiere es la intención.
Y también.
Bien, el conocimiento la intención consciente, de una verdad, claro. Y el ocultamiento en parte, total o parcial, de esa verdad. Eso es la mentira. Mentir es ocultar, por eso es la no verdad, es ocultar parcial o total, o alterar la verdad que vos conocés, ex profeso.
Muy
ahí
bueno.
Estás mintiendo.
Qué bueno.
Si ahora, no, te estás equivocando.
Ahora, la verdad, ¿cuánto necesitamos de la mentira?
Bien, no. Segunda cuestión, está sobrevalorada la verdad.
¡Ah! ¿Qué les dije en el comienzo? Bien. Vamos a reivindicar un poco la mentira también.
No.
Vamos a
ser honestos. O la no verdad.
O la no verdad, claro.
Bien, o la mentira también. La verdad, recién Julián decía, yo cada vez digo más la verdad. Digo, cuidado, Julián, porque la verdad es nuda. La verdad es nuda. Y vos, con los años y tu madurez, deberías, bueno, probablemente lo hagas, ¿no? Mm. Pero digo, con los años uno aprende a decidir frente a quién se desnuda y frente a quién no.
Buenísimo.
Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos esto, solo imaginemos un juego. Imaginemos que Julián consume marihuana, porque le gusta fumar porro. Ponele, supongámoslo. Pero eso es algo de su intimidad. Él no quiere compartir eso contigo, Adrián, ni conmigo, ni con la audiencia, porque es algo que queda en su fuero íntimo. Entonces vos le preguntás, che, Julián, ¿vos consumís porro? Y si él dice la verdad, está desnudando una parte de su intimidad que él no quiere desnudar, y él tiene todo el derecho a mantenerla privada. Mm. Entonces está automáticamente te va a mentir, te va a decir, no, yo no
claro. consumo. Bueno, es verdad lo que estás diciendo, y es mi límite. Mi límite es mi intimidad. Ahí no digo la verdad gratuitamente.
Exacto. Y tenés y si, todo el derecho.
No, y si lo digo es porque tiene una intención. Suponete que yo diga, sí, fumo marihuana, pero... Seguramente si lo blanquearía, ponerle cosa que no es verdad, tendría alguna intención por lo cual lo estoy contando. Es como cuando te preguntan.
De contarlo, ¿no? Tal vez no, porque quieres. Es tu decisión.
Sí.
Es tu decisión contarlo. Bien, ahora, si vos no querés contar algo, ¿no es cierto? No te queda más opción que mentir. Y está bien que mientas, porque estás preservando un área de tu vida que vos no querés desnudar.
Obvio.
Entonces, la verdad desnuda. Y nosotros decidimos frente a quién nos desnudamos.
Es como que hay una paradoja que se da, ¿no, Gaby? Porque conforme vamos creciendo y madurando, por un lado dejamos bastante la hipocresía y decimos lo que pensamos, y por el otro lado también está la habilidad de tener la capacidad de entender con quién y dónde tenemos que tener filtros y no desnudarnos, ¿cierto?
Claro, tal cual, porque con los años aprendemos a decir lo que pensamos siempre y cuando lo pensemos antes de decirlo.
Es bueno.
Claro.
Claro.
Sí, sí. Ahora,
cuando somos jóvenes, sí, pues decimos lo que sentimos.
Claro.
Bien.
Ahora, te hago una pregunta, Doc, respecto
dime.
De...
¿Ves? Ahí tienes un ejemplo. Acaba de decir algo que no es verdad.
No es doctor.
No
sé, está muy bien, está muy bien.
No estás mintiendo, estás cometiendo un error.
Claro. Es verdad, arquitecto. Y hasta dónde es importante decir la verdad. Porque también, ¿a dónde está el límite con el ego? A mí, hablo de mi propia evolución, yo era como el paladín de la verdad, sentía que si no decía la verdad... a lo que cueste, así perdí laburos y relaciones y un montón de cosas, no era yo mismo.
El daño, el límite es el
daño.
Ahí
está. Bueno, es decir, pero pará.
Tienes que filtrarlo por el tamiz del daño. Me daño yo, daño a otro. Si daño a otro y no aporta, ¿no es cierto? Cállalo. No rompas el silencio si no es para mejorarlo, dice el dicho.
Qué bueno.
Claro.
Buenísimo.
Bueno, efectivamente es eso. Si uno no tiene a veces noción del daño que le puede provocar al otro en función de solamente pensar en su ego, de decir, no, yo te voy a decir la verdad de lo que pienso. O sea, es tan importante nuestra verdad.
Mira, el otro día estaba en la radio, yo estoy en la radio con Beto, ¿no? Y el otro día estaba en la radio y Beto estaba contando una anécdota y en un momento yo digo, che, esa anécdota no es cierta, ¿no es cierto? Y después cuando fuimos al corte, Beto me dijo una frase muy bonita. Me dice, Gabriel, no dejes que la verdad mate una buena historia.
Claro, sobre todo en los medios, claro.
En los medios, pues yo estoy narrando una anécdota, ¿no es cierto? Estoy contando, estoy entreteniendo a la gente, ¿bien? No la mates con la verdad, no importa
sí,
si eso
pero
no
pará, te voy a hacer una salvedad. Dale. Una vez Beto contó, justo hablando de Beto, que a mí me había abducido un ovni y que yo no lo quería contar, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me trajo muchos problemas, porque cada vez que me preguntaban, contalo del ovni, le digo, no me pasó nada con ningún ovni. Se me la pasé desmintiendo algo que no existió, y el problema, no es grave, obviamente, pero yo quedaba como el mentiroso, porque alguien me había contado con verdad, y yo era el mentiroso que no quería contar que me había abducido un ovni.
Beto es un gran mentiroso.
¡Eso es verdad!
Ahora, Beto en general, en ese caso habrá cometido el error, tal vez, en general las mentiras que Beto construye para entretener a la gente son mentiras sobre él mismo. Entonces no perjudica a nadie. Una vez conté una anécdota.
En mi ovni no estaba, ¿eh? En mi ovni estaba yo solo.
Funcionaba por un ovni, tal vez. En vez de meterte a vos a después tener que estar diciendo en 10 entrevistas que fue una chanza de esto y que eso no pasó en la realidad. ¿No es cierto?
Gabriel.
Pero sí, dime.
Hablando del daño que provoca la verdad y el daño que provoca la mentira. En este caso estamos hablando del daño que provoca la verdad. La mentira también, ¿no? Goebbels decía, ¿no? Un alemán, sí. Nazi. Decía,
miente, que algo quedará.
Claro, él decía, una verdad repetida termina transformándose en una masiva verdad.
Se construye,
exactamente.
Sí, y además está el concepto, ahora está de moda, el concepto de la posverdad, que es verdades construidas. Yo hice un experimento hace un tiempo, hace unos 6 meses, que se hizo viral, inclusive el video está traducido a otros países, a otros idiomas, todo, donde yo hago videos en redes, ¿no? Y en uno estoy hablando de un tema y hay un reflejo de mi ventana, bien, que mi reflejo se da vuelta, siendo que yo no me doy vuelta. Y yo sigo hablando. Bueno, se viralizó por todos lados el efecto paranormal en el consultorio de campaña.
La Matrix. Sí.
La Matrix, todo bueno.
Ah, 3 días después, me acuerdo de ese video.
¿Te acordás?
Sí.
Bien. Bueno, 3 días después dije que ese video lo había editado yo, que eso era totalmente falso, totalmente mentiroso, totalmente... Y lo había hecho a propósito para demostrar cómo se puede construir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Conceptos de veracidad, y que tienen que ver con otras, con que justo esos días, ¿no es cierto?, había ocurrido, porque cuando yo subí el video había ocurrido, de que habían varios canales de televisión que estaban poniendo imágenes donde en Avellaneda, la calle Avellaneda, estaban bajando los toldos, las persianas rápidamente, diciendo que venía, ¿no es cierto?, un malón de no sé qué, de manifestantes que iban a arrasar. Cuando en realidad las imágenes eran ciertas, había una manifestación que no estaba en la calle Avellaneda, estaba en la Avenida 9 de Julio, pero la posverdad creada fue a partir de que estaban bajando las persianas porque estaba llegando la FIP. No era porque estaba llegando ahí un malón. Entonces decía,
es peor que una manifestación.
En algunos casos peor. Bien, pero lo que quería expresar era esto. Usé una mentira para educar. Claro. Para explicar un concepto. Entonces, tiene que ver con la intencionalidad de la verdad o de la mentira. No importa si es verdad o mentira, sino cuál es la intencionalidad. Un cuchillo puede servir para cortar un bife y alimentarte o para apuñalar a alguien. El cuchillo sí, no tiene la maldad. La
diferencia entre herramienta y arma.
Exactamente, es la intencionalidad que le damos. Y es, de hecho, un cuchillo puesto como arma puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser malo si quiero asesinar a alguien, puede ser bueno si me quiero defender de que alguien me quiera asesinar.
¿Cuánto de verdad hay para la psicología que una actitud positiva puede transformar nuestra realidad cotidiana?
Depende de cuál sea lo que quieras transformar. Si Julián Weiss dice, no, yo le voy a poner onda y me voy a convertir en 2 años en gimnasta olímpico. No, Julián, no va a pasar, no va a pasar en esta vida. No tenés edad para ser gimnasta olímpico. No has entrenado toda tu vida, no tenés cuerpo, mírate la panza. Es decir, vas a poder hacer gimnasia, pero no olímpica. No vas a ser medallista olímpico, por más buena actitud que le pongas. Ah. Eso se llama PMP, pensamiento mágico pendejo.
O adulto, te diría. O PMA.
Doc, gracias por atendernos en esta tarde. Un abrazo grande.
Al contrario, un abrazo.
Gracias, beso.
Cuando me necesiten. Chao, Julián.
Un abrazo. Saludos. Gabriel Cartañá, psicólogo.
Estás escuchando Nunca es Tarde, con Adrián Noriega y equipo, en Nacional.
¿Cómo estamos de clima en Buenos Aires, Carlita querida?
Estamos bien, hoy es la primera mañana bien, bien fresquita, al menos aquí en Capital Federal, ahora 16 grados 3 décimas la temperatura, cielo despejado, atención mañana, 6 la mínima.
Bueno, está bien, llega
y bueno,
el invierno.
Llegó.
Y sí, decime por favor, ¿cómo hace la gente para ganarse entradas para la Feria del Libro?
Ya las tienen que pasar por Maipú 555, piden su entrada para la Feria del Libro en la recepción de la radio y hay una por persona, así que pueden ir a disfrutar de la feria que está buenísima.
Tienen que nombrar a Adrián Noriega, por supuesto, nunca es tarde, porque si no...
No pasa nada. No. Coordinador, ¿qué tal? Mire qué figura
que
traje.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va?
Haciendo en Bariloche.
En coordinadores.
Sí. Dígame una cosa, Noriega, ¿desde cuándo usted me discute y al aire una orden que yo digo, tiene que decir Adrián Noriega, nunca es tarde?
¿Quién lo manda usted? Pues yo... ¿Caballero?
Viene de arriba, más arriba.
¿Más arriba, caballero? Acá no hay...
No, bueno.
Ah, usted viene de...
Siempre arriba de un caballero y una dama.
Muy bien. Más arriba. Yo leo lo que me manda la coordinadora, la señora Cavatorta.
Serrucho de goma.
No empecemos de nuevo con eso.
Bueno, no, ¿cómo le gusta bolinearla, eh? ¿Cómo le gusta?
Porque va y viene al pedo. Y después...
No.
Estas órdenes.
No.
Le gusta bolinearla mal todo el tiempo.
Dígale. Viene Sandra Mianovich. ¿Por qué me mandan esto? ¿Ya lo están promocionando? ¿Mañana viene Sandra con la guitarra? Buenísimo. ¿Viene a cantar?
Qué bueno.
Vos, Juli, nunca cantaste, ¿no?
Quise ser cantante.
Mirá.
Pero... estudié canto y no aprobé. O sea, no me di cuenta que no, ¿viste cuando algo no va? Sí. No va. Pero yo veo un cantante y lo envidio. Mirá lo que hace ese tipo, cómo canta y cómo...
Y encima a mí me dicen, che, vos con la voz que tenés, claro, para no cantar.
Es que no tiene nada que ver tener buena voz con hablando que cantar.
Pero asocian y me duplican la frustración.
Me da vergüenza cantar. Si me dice, dale, canta algo así a capela para divertirme. No. Pero para divertirnos. No.
Y en tu... Así,
en la bañera,
medio
bañándose.
Medio mamado o en tu casa no cantás así
como... Mamado con Bascoles. Puedo cantar, intentar. Cuando manejo a veces canto. Cuando escucho Memphis la blusera, que me encanta, ajá, es una de las pocas cosas que me hace cantar. Después, o Soda, pero si no, no intento, ¿viste?
Pero en el auto sí te da.
Sí, pero cuando estoy con por ahí con alguno de mis hijos o con mi mujer, pero para divertirme, no pensando que estoy cantando, ¿entendés?
¿Qué es lo más divertido que te gusta hacer? Supongo que depende de las personalidades de tus hijos, pero ¿qué es lo más divertido que te gusta hacer o que pudiste hacer? Ahí está.
La bifurcada me pone loco.
Por lo menos cantalo con el tema.
Perdón, mientras tanto pensás qué es lo divertido que haces con tus hijos. Subilo, dale.
Sí, te vas. No, me voy a matar. Sabes mejor.
No me van a cantar, no quiero. Quiero transpirar, aparte. Quiero transpirar. Me agarra como vergüenza.
Es que en el fondo vos sos medio vergonzoso. Para algunas cosas sos vergonzoso.
Siempre hay algo que te da vergüenza. Sí. O sea.
Vos sabés que yo siento con vos una cosa, no nos vemos seguido, no vamos a comer. Una vez fui a tu casa.
Hemos tenido charlas lindas en algún viaje, en algún evento, por eso.
Sí, y yo siento como una empatía, una conexión que no siento con todo el mundo del ambiente que conozco. Y viste que a veces la gente me pregunta, che, ¿cómo es, Julián? Para mí es así como se muestra eso. Yo no le veo la... otra cara, viste que hay gente que es una cosa al aire o con la luz y otro, así que te preguntaba, ya que disfrutás a veces de canturrear un poco en el auto, con tus hijos, ¿de qué disfrutás? O disfrutaste, porque por ahí crecieron.
Me cuesta mucho juntarlos porque están desparramados por todos lados. Yo disfruto de verlos bien. No necesito hacer una actividad con ellos, decir, bueno, vamos a correr, vamos a jugar a la pelota, vamos al shopping, no sé. No disfruto de nada de eso. Yo con verlos bien o saber que están bien, ya estoy disfrutando. Saber que logran sus objetivos o que evolucionan o que me necesitan menos, eso es lo más lindo del mundo. Y... cuando resuelven problemas solo, viste, que no me... me vean la cabeza, ma. Uno, el más chico, cuando estuvo en Bariloche hace un año, que ahora tiene 20 y tendría, ponerle 19, 18 años, me dice, no, estuve 4 días vomitando, pero no los quise llamar para no preocuparlo. Me pareció maravilloso. Mirá. Que el pibe intente resolver su vómito, ¿entendés? Claro. Y me estoy vomitando, ¿qué hago? Claro. Y después que lo resolví, lo llamé y dije, che, tuve 4 días vomitando. Pero al final hice dieta, me la banqué, me empecé a comer despacito y se me acomodó.
¿Qué edades tienen?
33 Yara, la mujer, después 29 Jerónimo, alias Momo, después 25 Tadeo y después Tommy, 20.
Che, Juli, ¿y fuiste buen padre o sos buen padre, sentís, o sos mejor hijo?
No, hijo, nada, nulo. Primero porque perdí a mis padres hace muchísimo, entonces como que mi rol de hijo fue raro. Pero como padre, yo siempre traté de estar presente. Después si hacía las cosas bien o mal es otro tema, pero de estar presente, ¿viste? No falté a los pediatras, no falté a los actos de la escuela, no falté al llevarlo al campamento, traerlo, fui más remisero por ahí. O sea, después el vínculo, no sé, es discutible, pero que siempre estuve. Nunca desaparecí, nunca... Y de papá no se sabe nada, ¿viste? Papá está todo el tiempo de viaje, no avisa, no llama. Yo al día de hoy, en el grupito, despego, aterrizo, aunque no me contesten, pero es como para decirles, nada, me estoy yendo a un lugar, estoy volviendo...
El otro día vi por ahí que te estás dedicando a la carpintería. ¿Seguís con eso?
Estoy en pausa ahora, pero estuve como 2 años estudiando carpintería o practicando, más que estudiar, porque me abdujo, me encantó poder trabajar la madera y divertirme y hacer mis muebles. Me parece que es una actividad muy linda, muy recreativa, muy sanadora, muy productiva.
Bíblica también.
También, sí, muy útil. Y sí, me dediqué así de hobby, ¿eh? No, porque estoy pensando en abrir una mueblería. De hecho, me han querido contratar, digo, no, no puedo cobrar ni un tornillo porque no.
Ahora, yo cada vez que te veo, estás siempre con algún día, me dice, che, Adri, estoy haciendo agua de salsa de tomate, no sé qué, vamos
soy
a darle
inquieto,
manija,
sí.
Otro un día lo ves.
Con conciencia.
Como que emprendés.
Con mi marca, con eso. Sí.
Ah, mira.
Menos agua tengo de todo ahora. Porque empezó siendo agua, de ahí venía
sí,
a tomar conciencia.
Claro.
Conciencia es una marca que tiene 11 años y que dona el 50% de los dividendos a 4 ONGs. A Ruta 40, a Techo, a Huésped y a la Cooperativa Hospital de Niños. Y como el agua se complica porque no te la hacen, porque es mucho volumen, bueno, por lo que sea. Agregamos puré de tomate, arroz, pasta, cepillo de dientes, termos, pintura. Entonces tenemos un montón de productos marca Conciencia que se venden en todo el país, en distintos lugares. Y hace 11 años que venimos donando, el 5 de diciembre, la última vez fue de 3 millones de pesos, o sea, 750 mil pesos para cada ONG, y este 5 de diciembre de 2024 haremos la 12ª donación.
¿Y sentís que te falta algo, que hiciste todo? Porque supongo que ya, viste, la gente supone, ¿no? Yo también.
Sí, vos estás hecho. Vos
claro,
no necesitas nada.
Necesitas laburar para...
Sí, yo necesito laburar por una cuestión de que no paro de hacer cosas porque me gustan y porque necesito trabajar, o sea...
Pero no por un tema de... O sea...
No sé, si vendiera hasta mi último calzón y tal vez tiro, claro. Pero nunca sabes cuánto vas a vivir. Si yo voy a vivir 200 años, me muero de hambre. Ahora sí, vivo hasta los 90 y por ahí llego. ¿Qué
fuiste un hacedor de tantos éxitos y fuiste en la televisión un tipo estrella, ¿no? ¿Qué pasa?
Viene el informativo. Yo tengo guita para vivir hasta morir. Me muero mañana, ¿no? Pero
okay.
Vamos con
bueno.
La noticia.
Gracias.
Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro.
No le digan eso a Julián, ¿cómo le van a poner mentiroso? No, hoy estábamos hablando de la mentira, pero para también hacerle un poquito de honor a la no verdad, viste que a veces es necesaria. Para ir un poquito más livianos por la vida.
No hay que lastimar, eso no.
No hay que lastimar.
Ese es el límite.
Creo que ese es el límite.
Sí,
sí. No hay que lastimar y tampoco hay que desnudarse ante cualquiera.
Eso, a ver, lo que decía Cartagena es verdad y yo lo hago. No es que soy un trastornado que abre la boca y después se quiere matar. Pero el tema de no lastimar es importante, no solo con la verdad o la mentira, sino en la vida.
Sí,
o sea,
claro.
Porque no es cuestión de... Solamente cuando decís la verdad o cuando mentís y lastimás o no. Si no, en la vida no hay que lastimar.
Te preguntaba antes si podías vivir sin laburar. Me dijiste que vendiendo todo por ahí sí. Pero estás laburando y estás haciendo teatro. Pero más
sí.
Tranqui que en otras épocas.
Pero, a ver, yo nunca estuve tranquilo porque hago tantas cosas que siempre estoy ocupado. Por ahí algunas se ven, otras no. Pero hace poquito vengo del Chaco de hacer un relevamiento con UNICEF de un proyecto... El lunes me voy a San Juan, el viernes tengo función de teatro, el domingo también, hago notas como esta y como otras más. Mi marca Conciencia me lleva también un tiempo, o sea, todo te lleva tiempo, o sea, que estoy, ocupado estoy, nunca, no es que estoy en mi casa y digo, no tengo nada que hacer. Estoy haciendo teatro los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 18 horas en el Teatro Regina, haciendo velorio a la carta con dirección de Diego Reinhold y de Gaby Villalba, junto a Fabián Arenillas, Alejandra Maskluff, Nico Maikes, Celeste Campos, una comedia muy divertida, muy graciosa, humor negro. La gente se divierte, la pasa bien, así que estamos muy, muy contentos. Si quiere alguien venir, PlateaNet es la tiquetera que vende las entradas.
Juli, ¿cómo ves el medio después de tantos años, estos cambios que hay en función de la aparición de las redes
sí.
Y todo lo nuevo que vino? ¿Cómo lo ves?
El medio yo creo que se va sincerizando.
Hablando
se de va eso. Siendo cada vez más sincero. Porque es una realidad, la torta publicitaria, que es la cantidad de dinero que hay para publicitar en los medios, sean televisión, radio, streaming, Instagramers o lo que sea, se achica y las plataformas se agrandan o los emisores se agrandan. Entonces cada uno pelea por tener una partecita. Yo, de hecho, terminé mi programa en Canal 9 ahora en diciembre por, no digo que sea por la falta de pauta oficial, pero obviamente que al retirarse la pauta oficial de todos los medios, a algunos les afectó más que a otros. Y yo no es que le echo la culpa directamente a eso, pero es parte del motivo, porque los canales se vieron en la economía de guerra de decir, bueno, nos entran 100, tenemos que lograr gastar 99 para ganar uno.
Claro.
Y así
claro.
Tuvieron que readecuarse. Ayer escuché una cosa que me llamó la atención, que yo sabía que iba a pasar tarde o temprano, que pasó en España. Están por formalizar la publicidad en Instagram.
Mirá,
o sea,
legalizar.
Claro, pero no porque es ilegal, sino que va a empezar a tener derechos, va a empezar a tener obligaciones. No se puede hacer publicidad, por ejemplo, de alcohol, de cigarrillos, de plataformas de juego, porque los niños no tienen por qué estar viendo esa publicidad.
Como darle un marco más formal.
Sí,
a...
tenés que declarar lo que ganás. O sea, no digo que sea impecable porque no conozco los detalles.
Pero desde hace un tiempo ya las redes se vienen poniendo como más serias.
Claro, pero fíjate cómo de pronto va a llegar a los Instagramers o a los influencers, que van a tener que declarar cuántos seguidores tienen.
Claro.
Dice, hola, me presento, soy Julián Wey, tengo 1,000,000 de seguidores. ¿Dónde firmo? Sí, claro. Quiero.
Claro.
Yo no lo tengo, ¿no? Pero como que se va a empezar a... No sé cuál es la palabra, pero...
Ahora, más allá de esto que decís, ¿no? Del tema de que un poco se modificó el tema de la pauta en los medios tradicionales, sí, radio, televisión, y que fue mucho a las redes y a este tipo de plataformas y todo esto nuevo. ¿No crees que tiene que ver también con el tema de contenido? ¿Cómo es el tema de contenidos en función de estos cambios medios?
Ahora sí voy a decir la verdad y me va a traer problemas, pero... soy de parte del medio. Cada vez es más berreta el contenido. Y no lo digo por nadie en especial.
¿En redes?
En todos lados.
En todos lados.
En todos lados. Es muy berreta. Pero es berreta cuando lo comparás a lo que yo hacía o lo que yo veía en televisión. Ni siquiera lo que yo hacía. Cuando nosotros, Adrián, éramos chicos, veíamos la televisión, no se decían malas palabras, no se insultaba, se respetaba la opinión del otro. O sea, había como un decoro a la hora de comunicar. Hoy cualquiera dice malas palabras, cualquiera dice cualquier cosa, cualquiera dice barbaridades, pero no barbaridades por su manera de pensar, sino la manera de expresar, de expresarse.
Sí, claro.
No por decir voto a este, voto al otro, soy peronista, radical o lo que sea. Eso cada uno tiene el derecho
no
a hacer
lo que
quiera.
No solo el contenido, sino la forma de hacerlo.
La forma como hablan los políticos es berreta. Yo digo, ¿por qué tenemos que soportar esa degradación? No me gusta. Yo sigo tratando de bancarla. De no decir malas palabras, de comportarme medianamente normal frente a cámara, de no lastimar, de no ofender. Puedo hacer un programa aburrido, puedo hacer lo que quiera, pero es como si en la escuela de locutores te enseñaran a decir malas palabras.
Claro. Lo que pasa es que se naturalizó todo el tema de la mala palabra y de lo que es hablar como si estuvieras en tu casa, como si estuvieras con un amigo. Se naturalizó la mala palabra y la mala forma.
Yo creo que va en contra del mensaje.
Total.
El mensaje puede ser buenísimo, pero si vos lo decís de mala manera, con malas formas, ya el mensaje no tiene la misma validez.
Sí, y además, hoy las redes adquirieron una potencia... para mí es más importante que la televisión. Hoy las redes, todavía, digamos, nuestra generación que es media analógica, no sé, sigue pensando que, con todo respeto, ¿no?, el programa de Mirtha. Vos vas al programa de Mirtha y antes era como el sumum de, bueno, llegué, soy famoso,
Sí, tal, la meca, ¿no? Lleguemos hoy a lo de Mirtha.
Claro, viste, era como una... O había otras cosas... En la época en que vos hacías desde El Agujerito hasta Expedición Robinson, que fue cuando yo te conocí, en el 13, era otra forma de comunicar.
No, y aparte, para estar en la tele en esas épocas había que tener algún talento. Hoy no. Hoy puedes hacer estar en cualquier lado sin ningún talento. Llegás porque llegaste y porque por lo que
como
sea.
Como Gran Hermano, que es mirar por la cerradura a ver qué hace gente que no tiene ningún talento.
Sí, va a ser opinólogo.
Sí, meterte en algún escándalo.
Dar la nota por ese lado y no por...
No por un contenido, ¿no? Decir, canto bien, bailo bien, conduzco bien, actúo bien, hago algo bien. No se valora el talento. Y la verdad que no es que haya que ir en contra de eso, pero me parece que tampoco hay que avalarlo como si... Yo siempre digo lo mismo. Escribamos un libro, lo escribimos con falta de ortografía o bien, y no, escribilo mal, porque la gente no sabe si va a acabar con B larga o con B corta, así que escribilo como te salga, ¿no? Vos lo vas a escribir bien, lo va a agarrar un corrector, te va a corregir los errores, te va a poner el punto, la coma, el guión, te lo vas a escribir bien, no importa si el que lo lee sabe si está bien escrito, si la regla ortográfica está cumplida o no, y me parece que falta eso, falta decir, che, sigamos escribiendo bien. Exijámosle a los políticos que hablen bien.
¿Qué fue lo que más disfrutaste, digamos, en ese combo de cuestiones entre artísticas, culturales, de todo lo que hiciste vos en tele o en...?
Mira, a mí me fue cambiando como estoy hace 39 años en televisión, yo empecé queriendo hacer las cosas bien, nada más. Quería ser buen actor, porque estudié para ser actor. Me, al principio no me salió, después me salió, bueno, me pude meter como actor. Después que estaba como actor me apareció la profesión de conducir, o la ¿viste? Una faceta que no se estudia, o sos locutor, o sos modelo, o sos actor, o sos cantante, pero no existe. Me anoté en la carrera de conductor de televisión.
Claro.
Bueno, aprendí a conducir, me fue bien. Y mi carrera fue virando porque se fue transformando en una herramienta para lo social, que es donde más me gusta estar y donde más disfruto. Entonces, si vos me decís, de todos los programas que hiciste, es como yo te dijera, che, de todos los premios que recibiste, ¿cuál te gustó más? Y ser embajador de UNICEF. No me interesa ni un Martín Fierro, ni un Grammy, ni un, qué sé yo, Oscar.
Porque tiene que ver con el propósito en tu vida.
Claro, porque le encuentro más sentido a ser embajador de UNICEF que a que me den un Martín Fierro. Este, la verdad que yo en mi casa regalé todos los premios, no tengo ningún premio a la vista, ni guardado, los regalé.
Igual embajador... de alguna manera eso te llevó, ¿no? Eso te llevó... Todo ese trayecto y ese camino te llevó hasta ahí, porque...
Sí, y fíjate que yo lo que siempre logré, no logré, perdón, quise lograr en televisión, es que digan qué buen programa, no qué bien conduce Julián Weich. No me interesaba que digan, che, qué bien Julián, no, qué buen programa, porque eso hablaba de mí. Entonces yo con que digan qué buen programa me sentía satisfecho.
Juli, y UNICEF, ser embajador de UNICEF, ¿qué significa exactamente? ¿Qué haces, por ejemplo, viajás, no
viajo,
viajás?
Viajo, pero no es que solo viajo, por ejemplo... Viajé al Chaco a ver un proyecto de UNICEF. Eso permite que yo corrobore con mis ojos que realmente se hace. Porque la gente puede descreer que hace UNICEF. Entonces yo vuelvo del viaje y más allá de las redes, esto que hice lo grabé y va a salir Un Sol para los Chicos en agosto. Después, por ejemplo, ahora el 14 de mayo tengo un evento que se llama Legado, que lo voy a conducir. ¿Qué es Legado? Se invita a las personas que no tienen descendencia, que no tienen a quién heredarle su departamento, su coche, sus ahorros, lo que sea, para que lo donen a UNICEF. Que sepan que el día que se partan de esta vida, sus propiedades, sus ahorros o lo que quieran puede quedar para UNICEF. Y eso es con escribanos, con abogados, o sea, no hay ningún misterio, se hace en todas partes del mundo. Y yo soy el encargado de conducir ese evento. Pero para conducir el evento tengo que reunirme, me tienen que explicar, tengo que saber lo que estoy conduciendo. Y así me la paso haciendo eventos todo el año de un montón de temáticas de UNICEF, grabando videos, teniendo reunión con UNICEF, inclusive para... a cachetearlos, a veces los cacheteo en el buen sentido, porque UNICEF son 100 y pico de empleados que están en la vorágine de todos los días, y yo a veces les digo, muchachos, no están viendo esto, hay que hacer lo otro. Y yo me encargo a veces un poco de retarlos, pero con cariño, no pasa ni por enojarme, ni por nada, sino por decir, che, me parece que tenemos que hacer esto, tenemos que mostrar esto, tenemos...
Julián, sí. Esto de representar a UNICEF hace que en tu vida personal, en la que se expone al público, sí, en una foto, no puedas fumar, no puedas tomar, debas tener una conducta intachable, ejemplar, adecuada, sí, ejemplar.
Sí, pero soy así, o sea, ni fumo, ni chupo, ni me pasó cuando trabajé en Radio Disney, que me hicieron todo un, ¿viste? Todo lo que no se debe. Y digo, pero yo soy así, digo, ni digo mala palabra, no hago chiste de doble sentido. Fuera del aire los puedo hacer, pero sí me pesa mucho ser embajador de UNICEF, porque yo no puedo hacer nada que ofenda o que tire atrás todo lo que UNICEF hace, porque sería, a mí me ven, no sé, tomando una cerveza con un cigarrillo en una situación normal, de un boliche a las 3 de la mañana, ponele.
Sí, sí, sí.
Y es raro, me dice, sos el embajador de UNICEF, no te deberíamos estar viendo, lo puedes hacer en tu casa, claro, pero no públicamente.
¿Te pagan por eso?
No, cero, cero.
Nunca pagaron
cero. Un dólar por año es mi sueldo como embajador de UNICEF. Pero no, cero. Te pagan los viáticos, el pasaje en avión, el hotel, la comida, pero no hay, yo no impongo, a mí me llevas a tal hotel y quiero tal comida y quiero volar en primera y quiero nada, cero.
Eso tiene que ver con el propósito en tu vida, ¿no? Me parece, sí, que tiene que ver mucho con eso y está bueno que lo hablemos todos, no hace falta ser Julián Weich, deberíamos saber cuál es nuestro propósito.
Y transformarlo en misión.
Y accionar, claro.
Esa es la parte, porque exacto, la gente debería preguntarse, ¿para qué estoy en este mundo?
Exactamente.
Cuando vos te contestás eso, ya cuando te lo preguntás, vas bien. Si te lo llegás a contestar, ni te cuento. Y si lo transformás en hechos, es la gloria.
Exactamente. ¿Y eso cuándo te pasó, Juli? ¿Cuándo lograste todo eso? Porque en mi caso lo aprendí después de los 50 años.
Bueno, yo no te digo que lo aprendí mucho más o menos por ahí, tengo 58, pero más de una vez dije, basta de ayudar, estoy repodrido, basta, no puede ser. Y no pude. Duré un día y estaba otra vez haciendo lo mismo. Entonces me di cuenta que había realmente un sentimiento hacia el bien común que es más fuerte que yo. Yo todo lo que hago trato de que tenga sentido e impacto social. Si yo estoy diciendo algo ahora, digo, ¿cómo convenzo a la gente que mañana se anote en una ONG, que vaya a donar sangre, que colabore, que ayude, que se ayude a sí mismo?
¿Y qué sentís que le pasó a tu ego a partir de qué? Porque eso es, para mí, ¿no?, un crecimiento espiritual.
Es lo más lindo del mundo no tener ego.
Bueno,
es lo más lindo.
¿Y en qué momento lo archivaste? ¿Qué te pasó en la vida que lo...? Porque hemos charlado por el micrófono.
Sí.
Yo tengo muy claro, y voy a preservarme, aunque te lo dije a vos.
Igual ni me acuerdo, así que...
No, está bien, está bien, está bien. ¿En qué momento de cuestiones personales la vida te cachetea? No. Por ahí con un hijo, qué sé yo, lo que fuere, y te baja el ego, ¿viste?
La vida me cacheteó siempre como cualquier persona, no es que viví en una nube de
no,
cosas...
No, pero la gente no lo sabe eso.
No, pero a ver, yo tengo 3 matrimonios, 4 hijos, con todos los conflictos que uno tiene con los hijos, que toman, que no toman, que fuman, que no fuman, que les va bien en la escuela, que les va mal, que se van de viaje, que no avisa que llegaron, que chocaron, que... Es como cualquiera, no escapo a eso. Pero yo a partir del año 2000 empecé a entender que la vida espiritual era... casi más importante que la otra. Porque nos educan para la otra.
Exactamente.
Nos educan para tenés que tener una casa, tenés que tener un matrimonio, tenés que tener un trabajo, tenés que tener una profesión, tenés que tener un título, tenés que tener. Pero no te educan para ser, que es lo que pasa más en Oriente que en Occidente. Uh-huh. Cuando yo entendí que tenía ganas de más de ser que de tener, empecé a encontrar una vida mucho más placentera, con los mismos problemas, pero resueltos desde otro lugar.
Totalmente.
Y te juro que encontrás una manera de vivir... que es el secreto que todo el mundo siempre lo habla, de vivir en el presente. Uh-huh. Porque el presente es el único lugar donde uno puede transformar las cosas. No puede transformar ni en el pasado, ni preocuparse mucho por el futuro. El presente es el mejor lugar del mundo para vivir y para compartir. Uh-huh. Y algo que yo siempre posteo, nacimos para compartir. Sí. No reneguemos de eso. No,
lo que
no
pasa
hay manera
es que también
no...
hay un sistema macabro, que les digo a todos, a mis compañeros también, porque yo estoy en esa onda, es más, este fin de semana... después de haber estudiado con una gente afuera de Estados Unidos, soy motivador, digamos, ¿no?
Viste que está de moda el coach.
Sí, es otra cosa.
Sí,
esto.
pero es, va sí, de la mano.
Sí, tiene que ver un poco con eso también, con la psicología. Mm. Y lo hice en función de sentir que en mi propósito, en el don de la palabra, después de haber hecho 35 años de programas...
¿A cuánta gente le cambiaste la vida?
Pero ahora soy consciente. Y ahora trabajo en función de poder ayudar a uno.
A uno, sí.
Aunque con los videos también, las redes me ayudan para eso. Y vos decís, pucha, después lees los mensajes. Un día fue emblemático, a mí una mujer estaba yendo a Chacarita a sepultar a su papá.
Sí.
Y ese mismo día me escribió y me dijo, la verdad que con estas cosas que haces, los videos motivacionales,
me
ayudaste mucho en el proceso.
Es eso.
Y yo dije, es por acá.
Sí.
Y es lo que te pasa a vos con UNICEF y con otras obras que haces. Y vos decís en un momento, en un ambiente de tanto ego, de éxito mal entendido, porque la gente cree que el éxito es que te den un Martín Fierro, o que salgas en la tapa de no sé qué revista, o que tengas 2.000 likes ahora, porque también...
Eso no te da ninguna... Te puede dar alegría, pero no te va a dar felicidad. Te voy a contar un solo ejemplo de esto que uno dice, no sé a dónde llego ni a quién llego. Una chica un día en la calle me dice, vos me cambiaste la vida. ¿Por qué? Porque vos estabas conduciendo la carrera de UNICEF por la educación. Yo no estaba en la carrera. Yo estaba lejos, pero escuchaba. Y dijiste una frase que me cambió la vida. Ni me acuerdo ahora cuál
era
la frase.
Uno no sabe, claro.
Pero claro, y yo pensé que le cambié la vida a una persona que ni siquiera le estaba hablando.
Mira, el otro día, viste que yo te dije, nos están escuchando de San Juan.
Sí.
Tengo un amigo, Carlito.
El lunes me voy a San Juan.
¿Qué?
El lunes me voy a San Juan.
Ah, mira. Carlitos de la Vega es de San Juan. Nos hicimos amigos a través de la
algo, Vía Julián.
Lo que quieras, que lo traigo el martes.
Dale,
el martes.
Lo que seguro está escuchando, porque dice, ahora los voy a poder escuchar a través de Nacional, buenísimo. ¿Cómo nos hicimos amigos? Porque él me siguió durante muchos años. Porque cuando yo laburaba en Crónica TV, en Crónica TV como presentadora, como conductora, él me dice, mi mamá estaba internada. Muchos días estuvo internada y yo la acompañé. Y un día dijiste algo presentando una noticia, hiciste un remate, comentaste algo y lo dijiste de una manera que nos impactó tan positivamente que a partir de ahí nos encantaba escucharte y a partir de ahí te sigo. Con el correr de los años nos hicimos amigos, él me contactó, amoroso, divino. Pero vos fíjate el impacto, ni siquiera dije algo direccional.
Claro, todos somos la solución al problema de otro. Pasa que no lo sabemos, descreemos. Y sin embargo, nada. Y aunque no te corroboren que ayudaste, hay que hacerlo igual.
Claro.
No es que hay que hacerlo a cambio de, bueno, a ver cuántos mails llegan, cuántos mensajes, cuánto... No. El resultado es... No importa. El resultado real es lo que uno siente cuando ayuda.
¿Qué pasa después de la muerte, de la muerte física? ¿Qué pensás? ¿O qué te gusta pensar o en qué crees?
Yo cada día quiero más a la muerte. Yo vivo todos los días pensando que me voy a morir. Y eso me hace vivir tan feliz. ¿Qué te tan curte, feliz?
La misma pastilla. Tomamos la misma pastilla.
Yo te juro, todos los días pienso que me voy a morir y eso me hace vivir con una alegría. Porque no es que me quiera morir.
Hoy a la mañana en el streaming mío se me enojó un oyente por esto.
Sí.
Me dice, ¿por qué hablas tanto de la muerte? Y mi vieja, que la tengo viva por suerte, cuando yo empecé con todo esto hace un par de años, me decía también, che, ¿por qué hablas tanto de la muerte? Porque me di cuenta de la finitud de este plano y eso me hace disfrutar cada día con una intensidad distinta. Es como el día de hoy, después de 4 días de llovizna y de qué sé yo, disfrutar el sol de otra manera. Entonces, cuando vos sabés que esto es finito, cada día yo agradezco como un milagro, pero sí, literal.
Tal
hago,
cual,
¿eh?
Sí, sí. La vida es corta, pero uno la puede hacer ancha. No tiene límites. No tiene límites la anchura. Y si vos haces cosas buenas, se te ensancha la vida. No importa que te mueras mañana. Y uno se muere cuando nadie se acuerda de vos. Ahí te morís.
Sí.
Y la verdad que nadie volvió de la muerte a quejarse, ¿eh? Dijo, che, no, la pasé mal, estuve muerto, no sabés qué mal la pasé. Al revés, todos dicen que es maravilloso. Los que ven la luz, el túnel. Entonces me parece que tiene un mal marketing la muerte. De hecho, yo leí un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte,
claro,
que habla sobre la muerte desde el lado más orientalizado. Y es maravilloso porque te habla desde otro lugar de la muerte. Y vos decís, al fin y al cabo, no pasa nada. O sea, no hay que tenerle miedo.
Claro.
Más miedo hay que tener a no vivir.
Totalmente.
Ese es el miedo más grande.
Totalmente. ¿Y qué pasa, coordinador?
No,
no grite.
Hay un mensaje para Julián Güey. Sí. Dice que le vas a hablar de la anchura de ellos, un chileno.
A ver qué dice la gente.
Generando problemas internacionales, nuestro coordinador. Mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Este vino con foto. Diego, chofer de la línea 315-440 de San Miguel, provincia de Buenos Aires, devolvió una bolsa con dinero, y ahí está la foto, dice, salúdenlo, esta es nuestra gente. Gustavo, el de los desayunos raros, vaya a saber qué desayuna,
mirá,
que es el de los desayunos raros. Silvia de Caseros, conmovida por la nota con el sobreviviente de Lara, general Belgrano.
Yo la escuché, divina la nota.
Divina. Soy Hugo, de Citibel, y en mi pueblo natal, provincia Roque Sáenz Peña, en Chaco, conocí a un amigo que le decían mentira, porque tenía las patas cortas. Dice, esto va para Choco. Esto va para Choco, uno más. Qué buen programa. Un abrazo a Julián. Saludos desde Mar del Plata, dice Aldo. Y los valores morales hoy están por el piso debido a nuestra pobre cultura. Es el mensaje de David, que dice, la mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano sale a la luz.
Bueno, seguimos con Julián Güell en la tarde de Radio Nacional. Para nosotros es un gusto. Salieron algunos artículos hablando precisamente de la cuestión de Radio Nacional por estas horas. Y yo debo decir mi verdad, que no es la verdad de todos. A mí me da mucho orgullo estar saliendo en la Antártida y estar saliendo en la Quiaca. Entiendo que siempre las verdades son relativas y que puede haber gente que por allí no lo viva con la misma realidad e intensidad que uno. Pero a mí me da mucho orgullo poder estar aquí en Radio Nacional Buenos Aires y poder llegar a todas las radios nacionales de todo el país. Gracias, gracias Pepe, querido Pepe Undiano, ahora en la puesta en el aire, gracias Pepe. La apertura efectivamente de este espacio que a mí también me gusta mucho en función de lo que veníamos charlando con Juli Weich y con todo el equipo que ya me conocen y ya los debo tener cansado, a pesar de que arranqué hace poco, esto de tener un propósito y hacer un programa de radio, además de entretener e informar, para ver si podemos ayudar a alguien. Una forma de ayudar que
Y acompañar, hay mucha gente sola.
Totalmente.
Mucha gente.
Sí.
Y también el rol nuestro de la tele, de la radio, es acompañar.
¿Sabés que el Nunca es Tarde, que me apareció así en una... que no es muy original, pero me apareció cómo ponerle el programa en una meditación. Mm. Tenía una de las primeras cosas que me apareció es poder ayudar a un montón de gente, no sé si con la pandemia, antes, después, durante, pero eso significó volver a empezar, por eso la canción de Lerner, volver a empezar, los emprendedores. Y darle una mano a los emprendedores, ya que es una radio que se escucha en todo el país. Bueno, en este caso es Claudia, que es máster en Feng Shui y nos va a contar desde cuándo es emprendedora y por dónde va su emprendimiento, porque sé que tiene que ver con las plantas que son fáciles de mantener, las plantas que uno puede tener en el interior. Por ahí mucha gente no tiene a veces ni balcón, ni un patiecito, ni nada. Así que, bueno, vamos a hablar un poco del Feng Shui también en general. ¿Cómo te va, Claudia? Estamos con Julián Weich y con todo el equipo. Yo me llamo Adrián.
Hola Adrián, hola Julián, muchísimas gracias por darme este título de emprendedora, porque la verdad que es bastante grande, teniendo en consideración todo lo que significa, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por ayudarme a difundir también lo que es esta práctica, esta filosofía, que si bien está en boga, bueno, no siempre tiene la posibilidad de llegar a donde tiene que llegar. Así que bueno, agradezco enteramente esta posibilidad.
Hay mucha gente, recién Julia hablaba de la compañía que da la radio y que es verdad. Hay gente que busca además la compañía, no sé, de una mascota, pero una planta, por más que no hable, también es una compañía que nos ayuda. Porque es una energía también importante. Y por ese lado quiero que me cuentes qué plantas nos ayudan en silencio, porque la naturaleza también es sabia, ¿no? Y a veces en silencio nos pueden ayudar en casa. Contanos.
Bueno, a ver, ¿qué tipo de plantas? La verdad es que todo va a depender, por supuesto. Como todo en el Feng Shui, todo depende de la persona, ¿no? El Feng Shui se encarga muchísimo de armonizar y ambientar los espacios, pero de acuerdo a las personas. Entonces, yo creo que sería más que útil tener en cuenta la característica de la persona para saber qué tipo de planta va a buscar. Porque suponte que sea una persona que tiene toda su actividad laboral durante todo el día en la calle y que solamente llega a la noche y que posiblemente ni siquiera haga tiempo de abrir una ventana o de regar. Claro. Y seguramente para esa persona lo más conveniente va a ser una planta, una suculenta, por ejemplo, o de la
que necesita menos agua.
Claro.
¿Cómo?
Que necesita menos agua, digo.
Claro, exactamente. Entonces, necesita menos agua, necesita menos cuidado, necesita menos atención en un montón de aspectos.
Te hago una pregunta al revés, Claudia. Sí. Yo no tengo vínculo con las plantas. Quiero tener vínculo con las plantas. ¿Cómo empiezo? Digo, ¿qué digo? Voy al vivero, le digo, ¿qué tipo de planta tiene? O sea, ¿cómo es el vínculo que uno puede tener con una planta, pero desde el sentido de querer tener el vínculo, no de poner linda la casa con plantas?
Bueno, yo creo que, como todo, iniciamos como las relaciones de las personas. ¿Cómo nos relacionamos? ¿De a poco? ¿Lento? ¿Con cierta timidez? ¿Con cierto resguardo? Y yo creo que la relación con una planta, con una mascota, suponte, si vos te buscas una mascota grande y el vínculo va a ser lento porque es entre amor. Ahora, si te buscas un cachorro, por ejemplo, no te queda otra que adaptarte o adaptarte al cachorro porque no va a entender los límites. En relación a las plantas, me parece que pasa también por ese lado. ¿Cómo nos vamos a vincular? Si te querés vincular de lleno y de pleno, y entonces, bueno, buscaremos, por ejemplo, una planta que necesita, a mi entender, el ficus, por ejemplo, es una planta que necesita cuidado, atención, iluminación, ventilación, que la ventilación no sea una corriente de aire brusca, por ejemplo, porque se le caen las hojas. Si te pasaste de agua, se le caen las hojas. Si le faltó sol, se le caen las hojas. Entonces, como que tenés que estar atento permanentemente al estado que se encuentra ese ficus. Y entonces tu relación va a ser permanente con esa planta.
¿Y cómo sabemos cuál es la planta que nos hace bien? Más allá de que a uno le guste y me caiga simpático el helecho, pero ¿cómo sabemos la que tiene algún...? Viste que cada planta, así como uno se hace un té de boldo, un té de lo sí. que sea, tiene una propiedad. ¿Cómo podemos saber las propiedades en general de las plantas?
¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, estaría más la pregunta como para el lado de un botánico, ¿no? Pero visto desde el Feng Shui. Si nos vamos a ver desde el tema del Feng Shui, ¿qué diría yo primero? Primero hacemos un... y acá me voy a poner un poquito técnica, disculpen, pero necesito hacerlo. Primero hacemos un mapa energético para ver cuáles son las energías que tenés en tu casa. ¿Cuáles son las energías predominantes que están en tu casa? Después hacemos el estudio del Mingua o de la astrología personal de cada persona para saber cuál es la energía de la persona.
Perdón, porque no quiero ir. ¿Y cómo haces para medir la energía de la casa?
Ahí vamos. Bueno, en este caso, como el Feng Shui clásico, se trabaja con un plano, con una brújula, se hace una medición o con un croquis en escala, se dividen los sectores, se establece el año de construcción, modificación o ampliación que pueda haber tenido esa casa y nos da un mapa energético. Toda esa información nos permite tener un mapa energético. Después podemos trabajar con las personas que viven allí y lo que hacemos es tomarle su año de nacimiento y cuando nos vamos a poner un poquito más exactos, vamos a usar la astrología china de cada persona. ¿Qué nos permite esta información de la persona? Porque las personas, de acuerdo al Feng Shui y al año que nacieron, van a tener un elemento que los va a representar, que puede ser uno de los 5 elementos en sus fases yin y yang. Por ejemplo, de acuerdo al año de nacimiento, podés tener un elemento madera yin, madera yang, puedes tener un elemento de metal. Y entonces, teniendo en cuenta esa información...
Medio complicado, ¿no? ¿Hay algo más sencillo? Decime,
para, che, hay una planta que digas, no se te ocurra tener un palo de agua. ¿Viste? Esa planta que no, la planta
esta
prohibida.
No, esta más allá
¿existe la planta prohibida?
Yo creo que no existe, salvo que sea venenosa y tenés mascotas, por ejemplo, que pueda, o niños pequeños que puedan ir a agarrar esa planta.
Con relación a la pregunta que te hizo Julián, Carla sí. te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Carla.
En alguna oportunidad, leyendo estos consejos que dan algunas revistas con relación al Feng Shui, decía que no conviene tener cactus en el interior de los ambientes, solo en el exterior, patio, terraza o balcón, sí. ya que trae sí. Enfermedades a quienes los hace más propensos a enfermarse a quienes habitan esa casa.
Mira, esa aseveración viene desde el punto de todos los cactus tienen espinas, todo lo que tenga espinas va a estar representando al elemento fuego o al elemento metal. Entonces son dos elementos que pueden resultar agresivos. Ahora, cuando nosotros, porque en el Feng Shui no hay algo que sea categórico y absoluto, va a ser todo relativo a qué. A la persona, relativo al espacio, relativo a la actividad que hace la persona. Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué planta me sirve a mí? Que ustedes trabajan con comunicación, por ejemplo. Y yo te diría, mira, pueden usar, por ejemplo, todas las familias de potus o de las plantas que van en agua, que se pueden poner, por ejemplo, en este momento con el tema del dengue y todo eso. Bueno, usamos hidrogel. ¿Por qué? Porque tienen caída descendente que están representando a través de su forma elemento agua. Mm. Y el agua tiene que ver con la comunicación. Ahora, si vos me decís, mira, yo estoy trabajando permanentemente en la computadora, en un escritorio, ¿y qué te voy a sugerir? Y podés usar, por ejemplo, de las familias de los cactus o de las suculentas, porque estas ayudan a minimizar el efecto nocivo que puedan tener todo lo que está relacionado con los electrónicos, ¿sí? Entonces, No para todas las personas va a ser exactamente lo mismo. Si me preguntan qué tipo de planta se puede colocar en una vivienda y que lo pueda usar todo el mundo, yo me voy, por ejemplo, puede ser un potus, puede ser un ficus, puede ser las suculentas de hojas redondas, puede ser también, por ejemplo, un dólar, que son plantas muy lindas, ornamentales, que a lo mejor no necesitan mucho cuidado, todo va a depender del ambiente. Pero bueno, tiene, digamos, cada planta tiene su característica y con esta...
Es cierto que si le hablas a la planta, la planta...
Totalmente, porque totalmente, hizo... porque somos vibración, sí, por supuesto.
Porque claro, vos sabés sí. Que hubo un japonés, no me acuerdo el nombre, hizo un ejemplo con el agua.
Sí, sí, Matsu, no, ¿cómo es?
Algo así, sí, Matsu. Sí, Matsu, sí. Bueno, le hablabas a un vaso con agua, diciéndole malas palabras, y el vaso adquiría las moléculas.
Porque le sacaba foto a las moléculas, claro. Después de haberle puesto música clásica, rock... insultos y se modificaba
totalmente
la foto de las
moléculas.
Están hablando de Masaru Emoto. Bueno, totalmente, porque
con las plantas pasa lo mismo.
Exactamente, es que absolutamente todo. Si ustedes me dicen,
Cavatorta le habla a las plantas.
¿Quién?
A la planta de los pies.
Una de nuestras productoras. No, le habla a las plantas, y yo aprendí, fuera de broma, yo aprendí a querer más las plantas porque aquella es una loquita de las plantas, le habla. Yo al principio me asusté porque le hablaba solo.
Esperá que te conteste una lechuga, te quiero ver.
Bueno, pero bueno, contestan de alguna manera, se ponen mejor y qué sé yo, ¿viste? Pero vos
totalmente, decís... porque a ver, partamos del principio del Feng Shui. Sí. El Feng Shui y todo lo que tiene que ver con energía, ¿de qué nos está hablando básicamente? De la vibración.
Claro.
O sea, somos vibración. ¿Por qué el Feng Shui puede dar excelentes resultados cuando se hace un excelente Feng Shui? Porque lo que estás armonizando es la vibración y la relación que existe entre los objetos, los colores, las formas. Entonces, imaginen ustedes lo que puede hacer la vibración de una palabra cariñosa o linda, no solo con las plantas, sino entre todos, ¿no?
Si la luna mueve las mareas de la Tierra, que es agua, imagínate cómo nos afecta a nosotros también la luna,
claro,
que somos 70% agua.
Pero totalmente, es que
ahí
yo creo
mareados.
Que necesitaríamos hablarnos todos más bonito y entonces todo estaría bastante mejor, ¿eh?
Claro que sí. Che, Claudia, ¿cómo es tu emprendimiento? ¿Tú tenés una página, un negocio? ¿Cómo es?
Bueno, yo trabajo como consultora desde...
¿Sos consultora? Ah, tenés una consultoría en Feng Shui.
Exactamente, yo soy consultora de Feng Shui, me estoy dedicando mucho, ahora por supuesto estoy en Argentina y las obras se han parado, pero me dedico mucho a lo que es construcción, reforma, remodelación, ambientación.
Mira, ¿y hay mucha consulta? O sea, ¿la gente le da bola al Feng Shui?
Muchísimo. Mucho. Yo lo que llevo hasta ahora, más o menos ya tengo una cartera de 20 casas construidas con Feng Shui desde el 2010 aproximadamente.
Mirá, construidas desde los cimientos, digamos, o sea, diseñada a partir del Feng Shui con arquitecto.
Exactamente, o sea, antes del arquitecto, bueno, tengo tres tipos de casos. Una es, quiero construir mi casa, tengo el terreno pelado, entonces me llaman y yo voy a mirar el terreno, tomo las mediciones, preparo un mapa energético, se lo doy al propietario o el propietario me pone directamente con el estudio de arquitectos.
Okay.
Y en base a eso se desarrolla, digamos, en base al mapa energético se desarrolla la casa.
Perfecto. Entonces, ¿y cómo te ubica la gente? ¿Tenés una página en Instagram, algo o no?
Estoy en Instagram como fengshui.argentina.
Ahí está, fengshui.argentina en Instagram. Así te pueden ubicar por allí ante cualquier consulta, ¿dale?
Sí, y después tengo la página que es fengshuiargentina.com.
Te mandamos un beso, Claudia Juárez, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias en realidad por esta oportunidad.
Un beso.
Gracias.
Claudia Juárez, gracias. Emprendedora.
Otoño en todo el país. Estás en Nacional, tu radio. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 17 a 20, cultura, espectáculos y música. Flores Negras, con Mariano del Mazo. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. Nacional da la hora.
4 de la tarde, 21 minutos. Seguí en tu radio.
Radio Nacional te invita a la Feria del Libro. Vení a tu radio a buscar una entrada. Te esperamos en Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
De norte a sur de la Argentina, Nacional, tu radio.
Nunca es tarde, con Adrián Noriega, en Nacional. Tu radio.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado.
Bueno, los 323 héroes que dejó el hundimiento del crucero Belgrano. Se suma a los otros héroes que pelearon y dejaron la vida a nuestras Malvinas. La orden de Thatcher representó un crimen de guerra, todavía impune, comparable con los delitos de lesa humanidad. Gracias.
Quiero buscar un camino que no se encuentre en...
Quiero por Osvaldo Pugliese cantando Abel Córdoba, cualquier tango, por favor, gracias, 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 gracias.
Qué grande Nacional, qué grande Noriega y equipo. La verdad que la nota esta con el sobreviviente del general Belgrano fue impresionante, ¿eh? Impresionante. Y la única que lo puede pasar es, ¿qué va a ser? Radio Nacional, como siempre. Impresionante. Un abrazo, soy Guille de General Rodríguez.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio Nacional. Adrián, qué lindo escucharte hablar de la Kabbalah, lindas palabras. Me haces acordar a creo que compartimos maestro, Mario Sabán. Hermoso, y que la verdad hay diferentes niveles de verdad, ¿no? Que bueno, nosotros estamos teniendo uno muy bajo. Pero es maravilloso, gracias por el programa y sigan así, que es maravilloso y que ya vamos a llegar a los niveles superiores de la verdad.
Sí, buenas tardes. Para el programa de Noriega, Nunca es tarde, habla Roberto J.C. Paz. Yo llevo el ejemplo de mi hermano Jesús, que les dijo a los judíos, porque yo digo la verdad, ustedes me quieren matar. Voy a la verdad, siempre, aunque sea dolorosa. Pero hay que decir la verdad.
Muy bien, muchas gracias por los mensajes. ¿Qué más tenemos?
Ana, desde Mar del Plata. Hola, Adrián y equipo, qué lindo invitado tienen hoy. Julián es un gran tipo y me encanta escucharlos. Excelente programa siempre y hoy con el plus de Juli, para el que me hizo ahorrar mucha plata con los billetes de 2 pesos. Saludos a todos.
Que me los manden.
Ah, cuando juntabas, ¿para qué programa?
Cuando eran 2 dólares, sorpresa y media.
Sorpresa y media.
Oh, qué programa es. Infernal,
ese,
ah,
bueno, ese le daba, qué lindo ese programa, loco.
Ese fue del 96 al 2000.
Le daban casas, cualquier cosa.
Sí, regalábamos. Pero te digo, la época que se jugaba el billete de 2 pesos, cada billete valía 2 dólares. La gente llegaba a fin de año, se mudaba, se iba a Miami, cambiaba el auto. O sea, se casaba porque ahorraban.
Fue un exitazo.
Cuenta y ahorraban en dólares mucha plata.
Claro.
Fue
Tengo
un exitazo.
Todavía concesionarias que me dicen, acá venía la gente con la bolsa del 0 kilómetro. Y me decía, quiero un 0 kilómetro.
No.
Y te ponía la bolsa y billete arriba de la mesa.
Qué bárbaro.
Otra Argentina.
¿Cuánto duró eso? ¿Ese programa?
5 años.
Un montón.
5 años de todos los domingos de 8 a 10 de la noche.
Sorpresa y media. Un clásico, un clásico. Sí, sí, sí. ¿Eso fue el punto más alto de los programas de rating y de todo eso?
La verdad que no sé en cuanto a rating, pero sí en cuanto a repercusión por ahí, porque era un programa familiar, los domingos a la noche lo veía todo el mundo. No había redes, entonces era el comentario de los lunes, viste, como que tenía un montón. Íbamos antes de fútbol de primera, lo cual también era una antesala interesante para ver fútbol de primera, que era el único programa que veía los goles. Otra época.
¿Y esa exposición tan alta te jodía la vida cotidiana? ¿Cómo lo manejabas?
Insoportable.
Insoportable.
Y porque en esa época no existía como ahora que vos, siendo conocido, ponés en Instagram, me levanté, me acosté, hice esto. La gente te conoce más, sabe más de vos porque vos le contás. Claro. En esa época te veían por la calle y eras un ovni. O sea, o venían a la puerta del canal a verte. Si no, no te veían, no sabían dónde estabas. Entonces era más difícil la vida cotidiana porque...
Pero a vos que te gusta andar en bicicleta, tomarte claro, el subte, todo eso lo hacías.
Claro, yo siempre intenté hacer la vida lo más normal posible, nunca me aislé, ni pero había momentos difíciles, pero bueno, era la época.
Aparte, ¿no? Estaba buenísimo porque la gente participaba, o sea, no era un programa de entretenimientos, pero era un programa donde gente interactuaba, participaba al público.
Había muchas maneras de participar, desde tu casa... mandando la tapita del yogur por carta,
claro.
Mandando tu sueño a cumplir por carta,
me muero.
Viniendo al programa para irte esa noche al Caribe una semana, que venían al viaje explosivo y se iban esa misma noche.
Que iban con sus valijas,
con la valija,
¿no?
Valija, sí, pasaporte.
De acuerdo.
Y se iban esa noche, se iban una semana al Caribe, una cosa...
Fue un éxito impresionante. No. ¿Sabés que estuve en el casting?
¿En serio?
Sí, para conducir. Entró Mavi.
Claro, ahí estuve con Mavi los 5 años.
Mirá vos. Mirá.
Sí. Oíme, ¿y qué programa no harías más?
No, todos. No, todos.
¿No te arrepentiste?
No. Algunos le fue mejor que a otros, algunos le fue mal, pero no...
Pero hoy este Julián ya maduro dice, por ahí, este programa
ninguno,
no lo hago más.
No. Lo volvería a hacer todos los mismos programas porque ninguno me avergonzó o lo hice porque no me quedaba otro, porque me obligaron o porque no sé. No, todos los hice convencido que los tenía
¿Vos
que hacer.
¿Vos tenés hermanos, Juli?
Javier, 3 años menor.
¿Y sos muy amigo de tu hermano?
No somos tan íntimos. Nos llevamos muy bien y nos divertimos acordándonos del mismo pasado que vivimos, pero que lo vimos distinto los dos.
Claro.
Trabaja en temas de inmobiliaria. Pero mucho cariño, mucho afecto, o sea, hay mucha hermandad. Pero no somos los que estamos todo el día juntos y hablando. ¿Y no?
¿Y cuántos amigos así íntimos tenés? ¿Hermanos de la vida, como quien dice?
No, ni cuento. Pero... No me guío por eso. De hecho, la palabra amistad me rompe los quinotos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por?
Porque yo prefiero tener buenos vínculos. Eso de tener... Es amigo mío. Entonces me llama para el día del amigo, voy al cumpleaños, viene mi cumpleaños. Si no me llama, ¿por qué no me llama?
Interesante.
¡Ay, que rompe quinotos! En cambio, el buen vínculo... No importa el tiempo, no importa cuándo.
No necesita de un título.
No hace falta. Te ves y crees.
Está bueno eso.
Y te juro que disfruto más de los buenos vínculos con gente que conozco hace media hora o hace 100 años que el que dice, no, soy amigo de Juliano.
Tipo sin rótulo.
Oh,
¿sabés
qué?
Mira, me ayuda a mí a componer. Y creo, ¿no?, que estamos en una etapa donde deberíamos todos, en el crecimiento, desestructurarnos. Y a mí me rompía las pelotas el tema de las redes, que donde te dicen, ¿cuántos amigos? No, ya sabemos que se les llama amigos, pero no son amigos. No. Y respecto de los amigos, viste que a veces el flujo por la vida misma de
varía.
Frecuencia va variando. Y hay épocas donde con un amigo estás más cercano, después más lejano, y vos decís, che, pero no es que dejamos de ser amigos. ¿Cómo lo ubico? ¿Viste? En esto de los rótulos, de lo cual también lo somos
también.
Prisioneros a veces, ¿viste?
Funcionó un poco también.
Y entonces...
Te condiciona el ver a una persona o no porque es mi amigo. Entonces tengo que ir, o tengo que llamar, y no tengo ganas, pero tengo que ir.
Eso, ¿eh? Buenos vínculos.
Noriega, dos cosas. Sí. Una, vamos al informativo con el top libre.
Okay.
Y me putea un vaso de agua que quiero tomar soda.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.
Basta de enrosque, basta de boicot. No quiero tomar lo nuestro en serio. Si seguís dudando de una y otra vez.
36 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Antes que se vaya Juli Weich, los invitamos una vez más a la Feria del Libro. ¿Cómo tiene que hacer la gente para buscar su entradita?
Sencillito, sencillito. Venís a Maipú 555, entras, te acercás a recepción y decís, quiero mi entrada para ir a la Feria del Libro.
Y entonces Mariana Clark dice...
Bueno, cuando hoy empezaste decías, cada día el lienzo está en blanco. Al principio del programa
claro,
lo dijiste.
Claro.
Bueno, y de esto se trata, y de esto se trata lo que está haciendo Yoko Ono en su apuesta al arte, exactamente en el Tate Modern de Londres, donde ella hace un Music of the Mind, música de la mente, que esto es apostar al arte en una exposición. ¿De qué manera? Con la interacción del público. Juli, mira, lo que estábamos diciendo recién, Adri, la gente tiene que participar, participa, buscan la interacción de cada una de las personas, que dejen de ocupar un espacio pasivo para ser activos en la exposición. Claro. Entonces ellos pueden pisar, dibujar, pintar, todo en un lienzo en blanco donde pueden, de alguna manera, plasmar sus pensamientos en esto que es Music of the Mind. Mirá qué hermosa idea.
Yoko es una mina que siempre ha trabajado
muy disruptiva, ¿no?
Disruptiva con el arte. El único que la comprendió bien fue John Lennon.
Un día fui a un museo, que no me acuerdo en qué país fue, creo que en España, donde ella había hecho un laberinto.
Mirá.
Es conocida hasta ahora, yo porque soy un burro, la estoy describiendo. Donde vos entrabas al laberinto y si llegabas al final del laberinto había un teléfono. Y ese teléfono, la única persona que tenía el número y la línea era Yoko Ono, y a veces llamaba. Entonces podías tener la suerte que te llame y te diga,
bueno,
I'm Yoko.
Mira,
es conocido esto que estoy contando.
Escucha, es tan conocido que este es el sonido, justamente con lo que comentas, con el cual la gente ingresa a esta exposición y se encuentran con la llamada de teléfono de Yoko, no soy Yoko, y una frase blanca pintada en la pared que dice, esta habitación se mueve a la misma velocidad que las nubes.
Mira,
en esa combinación, qué bueno lo que comentas.
Pero esta obra es conocida, yo porque eso no me acuerdo, pero alguien se tiene que... Alguien que la googlee.
A propósito de obras, decíamos que para nosotros cada día es como un lienzo en blanco. Algunos tienen más pinceles, más colores. Otros tenemos por ahí un solo pincelito, no tantos colores. Pero el asunto es que con eso que la vida nos da, tenemos que tratar de hacer el mejor cuadro día a día. Hoy, mi cuadro personal tiene la satisfacción de haberte tenido un rato y haber compartido esto que es la vida también, en el formato radial de esta hora, Juli.
Bueno, gracias por la invitación y estoy a disposición. Cualquier información, @julian_wech, ahí vivo, en mi Instagram.
Gracias, Juli, como siempre.
Gracias por este espacio.
Gracias.